Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Yume. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más representativo de 1968.
De tu amor, Eric Clapton obtenía su lugar en el recuerdo de uno de los años más representativos de esta juvenil y turbulenta década.
Otra que inevitablemente quedó ligada al recuerdo de estos años fue Janis Joplin, la bruja cósmica.
Janis dejaba escuchar su peculiar voz en un pedazo de mi corazón. Mientras que Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, anunciaba que no se postularía para su reelección.
Año en el que el primer cosmonauta, Yuri Gagarin, fallecía en un vuelo de pruebas.
Hola, te amo con los Doors se escuchaba en casi todo el mundo. En casi todo porque en algunos países, como los que conformaban el Pacto de Varsovia, música como esta y otras muchas cosas eran consideradas contrarias a los objetivos de la revolución.
Es por eso que ver a los checoslovacos reunirse en cafés y bares para hablar abiertamente sobre política, religión y cultura resultaba extraordinario.
1968 era declarado Año Internacional de los Derechos Humanos. Para los checos, las libertades individuales y la de expresión solo duraron unos pocos días.
La primavera de Praga, el fallido intento de Checoslovaquia por crear un socialismo con rostro humano.
Un país que había permanecido durante más de una década bajo el dominio del socialismo dirigido por la Unión Soviética y que con Alexander Dubček, presidente del Partido Comunista Checo, intentó crear sus propias directrices, pagaba el precio de rebasar lo que Brezhnev llamara la soberanía limitada.
La soberanía nacional dentro del Pacto de Varsovia tiene vigencia en tanto no peligre la integridad del grupo.
Praga, Checoslovaquia, agosto 21. Ante la mirada atónita del pueblo checo, las tropas de ocupación del Pacto de Varsovia, que desde junio realizaban maniobras en ese país, entran en la ciudad.
Mientras los tanques recorrían las calles, los miembros del Partido Comunista Checo eran detenidos.
A excepción de algunos jóvenes que intentaban detener a los tanques con piedras y tubos, el pueblo impotente ofrecía una resistencia pacífica ante los invasores. Una mujer se acerca a uno de los soldados y simplemente pregunta por qué.
¿Por qué? Al día siguiente se realiza un congreso extraordinario en el que el gobierno ya controlado decidía reintegrarse al Pacto de Varsovia.
Poco después, Dubček y el presidente Svoboda eran llevados a Moscú, donde obligados firmaron documentos mediante los que se comprometían a la normalización política del país, reconociendo como un error la visión de un socialismo diferente al pregonado por la Unión Soviética.
A su regreso a Praga, Dubček, triste, se dirigía por radio a su pueblo, pidiendo no oponer resistencia y llamando a la unidad.
Posteriormente, Gustav Husák tomaba el mando del gobierno y firmaba el pacto checosoviético, aceptando la presencia de tropas del pacto, garantizando la seguridad del bloque socialista.
Los medios soviéticos transmitían un mensaje muy similar al que se escuchara en Hungría en 1956, cuando la potencia comunista aplastara la revolución húngara.
En él justificaban la intervención como un medio para asegurar la unión del bloque socialista frente a los brotes contrarrevolucionarios.
Alexander Dubček, obligado a dimitir, sería enviado como embajador a Turquía y finalmente como guardabosques en Bratislava, donde permanecería hasta su jubilación en 1983.
Los intentos del pueblo checo por lograr su libertad continuarían. En el 69, el joven Jan Palach se rociaría gasolina y se prendería fuego en protesta por la ocupación.
En otros países más afortunados, la población sí podía escuchar a los Grassroots y sus confesiones de medianoche.
También disfrutar de diversiones como la que ofrecía el cine.
En el 68, Sergio Leone llevaba al cine el más famoso spaghetti western, El bueno, el malo y el feo, con música de Ennio Morricone, uno de los mejores músicos en cuanto a los llamados soundtracks se refiere.
Stanley Kubrick hacía lo suyo, con lo que se volvería cinta obligada hablando de cine de ciencia ficción. 2001, Odisea del Espacio.
En otra vertiente de la ciencia ficción, El planeta de los simios, de Franklin J. Schaffner, primera de una serie fílmica, también conseguía enorme éxito taquillero.
El misterio y el terror estuvieron presentes en El bebé de Rosemary, del joven director Roman Polanski. Now I'm the king of the swingers,
oh, the jungle VIP. La empresa Disney se apunta otro tanto en su ya larga lista con El libro de la selva.
Franco Zeffirelli lleva a la pantalla la romántica y trágica historia de Romeo y Julieta.
En esos años, cuando uno iba al cine, antes de la película se proyectaba un noticiario, y en él la gente se enteraba de sucesos como el del asesinato del líder pacifista de color, Martin Luther King. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself. El 4 de abril de 1968,
Luther King llegaba a un pequeño hotel de Memphis, Tennessee, a donde había viajado para defender las peticiones de 1,000 trabajadores negros recolectores de basura. The bright, blessed day.
Al atardecer, Luther King se arreglaba para asistir a un recital de música espiritual. Salió al balcón para hablar con sus ayudantes y un disparo lo alcanzó en el cuello, incrustándose en la espina dorsal.
Una hora después, el líder de color fallecía.
La muerte del líder pacifista Martin Luther King ha conmocionado a la sociedad. El presidente Lyndon B. Johnson se ha dirigido al pueblo.
Pido a los ciudadanos que rechacen este acto de ciega violencia que ha abatido al Dr. King, un hombre que vivió predicando la armonía y la no violencia.
Sin embargo, Stokely Carmichael, líder del grupo Black Power, ha sentenciado:
la América Blanca ha matado al Dr. King, lo que supone una declaración de guerra contra la América Negra. La gente de nuestra raza tiene que sobrevivir, y la única forma de hacerlo es consiguiendo armas.
La población de color, sobre todo los jóvenes, salieron a las calles enfrentándose en violentos combates con las autoridades. I still have a dream. It is a dream
deeply rooted in the Luther King no vería realizado su sueño de una convivencia pacífica entre blancos y negros. Y la imagen de su asesinato se sumaba a otras, como la de un hombre blanco arrojando ácido a una piscina multirracial.
Pero el sueño de King no moriría. La lucha por el fin del racismo continuaría, y al Dr. King se le recordaría por siempre.
Solo 2 meses después, el 6 de junio, el senador Robert Kennedy, quien había sufrido un atentado un día antes, fallecía. Sirhan Bishata Sirhan era el nombre del joven jordano que disparó a Kennedy. Posteriormente sería condenado a la pena capital.
Y hablando de Kennedys, Jacqueline deja de serlo, pues en este año, la viuda del fallecido expresidente John F. Kennedy se casaba con el griego Aristóteles Onassis.
Durante un concierto en Alemania, algunos jóvenes suben al escenario y piden al músico Frank Zappa que lea un manifiesto invitando a la destrucción del Estado capitalista. Zappa se niega y es acusado de fascista por los jóvenes.
Jóvenes. En este año, la palabra se dejó oír en todo el mundo.
España, agitación estudiantil. En lo que va del año, se ha clausurado, entre otras, la Facultad de Filosofía y de Economía.
Polonia. Los obreros siderúrgicos se declaran en huelga en solidaridad con los universitarios.
Venezuela. Durante la ocupación en la Universidad de Maracaibo por el ejército, han resultado 4 muertos y 300 heridos.
Brasil. Batallas entre estudiantes y policías en Río de Janeiro.
Uruguay. 2 estudiantes muertos en Montevideo tras el choque entre manifestantes y la policía. Se decreta el cierre de los centros de enseñanza.
Italia. Los estudiantes ocupan la Universidad de Milán.
Alemania. Continúan las manifestaciones juveniles en contra de la guerra de Vietnam.
era lo que movía a estos miles de jóvenes de sociedades tan diferentes como lo eran las latinas de la norteamericana o la alemana?
La respuesta varía según el autor que se lea y el país del que se hable. El hecho es que este enorme sector de la población mundial adecuó su anhelo de cambio a las condiciones sociales de su lugar de origen, enfrentándose al para ellos obsoleto sistema.
Cuando la Luna esté en la séptima casa de Acuario y Júpiter se alinee con Marte, será cuando la paz guíe a los planetas y el amor dirija a las estrellas. No habrá falsedades ni burlas, solo sueños dorados de vocaciones o revelaciones cristalinas y la verdadera liberación de la mente. Bajo consignas como la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, los estudiantes franceses se lanzaron a las calles.
Durante el mes de mayo, Francia fue escenario de numerosos enfrentamientos entre las autoridades y los estudiantes, a quienes pronto se les unieron las principales centrales sindicales.
Pronto la producción nacional se paralizó. Las universidades y las empresas fueron tomadas por los integrantes del movimiento que ya tomaba matices revolucionarios.
Intelectuales como Jean-Paul Sartre se solidarizaban con el movimiento. 800.000 personas desfilaban en París, entre ellas Guy Mollet y François Mitterrand.
Sin embargo, las fisuras comenzaron. Georges Guy, líder comunista de uno de los sindicatos, exigió mejoras salariales, pero anunció que no deseaba ninguna unión con los estudiantes.
Por su parte, el jefe de esa nación, el general de Gaulle, después de intentar reprimir el movimiento por la fuerza sin conseguirlo, buscaba otra opción. Dadas las circunstancias presentes, no me retiraré. Tengo un mandato del pueblo y lo cumpliré. Disuelvo hoy la Asamblea Nacional. En cuanto a las elecciones legislativas, serán en los plazos previstos por la Constitución, a menos que se amordace al pueblo francés para que no se exprese, lo cual equivaldría a impedirle vivir.
Con la disolución de la Asamblea Nacional y las cercanas elecciones, apareció la discordia entre los grupos revolucionarios, políticos y sindicales.
El movimiento perdió fuerza. Para algunos ya no resultaba tan claro el motivo de su lucha, y paulatinamente se desocuparon las universidades. En junio, el gobierno prohibía cualquier manifestación.
Sin embargo, el aparente fracaso del movimiento ofreció frutos. El cambio que buscaban los jóvenes había comenzado.
En México, como en los demás países, las opiniones acerca de los jóvenes del 68 diferían. Algunos no solo los desaprobaban, además los condenaban, como lo ilustra un dramático acontecimiento que después sería llevado a las pantallas.
En septiembre, 5 jóvenes empleados de la Universidad de Puebla decidieron pasar el puente de las fiestas patrias acampando en el volcán La Malinche.
Julián González, Roberto Rojano, Jesús Carrillo, Ramón Gutiérrez y Miguel Flores Cruz llegaron al pueblo de San Miguel Canoa. Al anochecer, una fuerte lluvia los obligó a pasar la noche del 15 en el pueblo.
Al parecer, los habitantes tomaron a los jóvenes empleados por estudiantes, agitadores y, lo que en ese tiempo era peor, comunistas.
Se rumoró que intentarían colocar una bandera comunista en la iglesia. Empujados por el miedo y la ignorancia, una gran parte de la población, armados con machetes y palos, atacaron a los empleados, matando a 4 e hiriendo a 1 de gravedad.
Notas como esta y otras de todo el mundo reflejaban la creciente tensión relativa a los estudiantes que en México, como en otras naciones, tuviera tan dramático final.
En junio comenzó lo que José Agustín llamara el verano caliente, cuando las autoridades reprimieron un pleito de jóvenes preparatorianos en la ciudadela de la capital mexicana.
Indignados por la intervención, los estudiantes declararon huelga y realizaron el 26 de julio una manifestación de protesta, coincidiendo con el mitin que realizara cada año el Partido Comunista Mexicano.
La manifestación también fue reprimida. Los estudiantes molestos continuaron con las protestas, que terminaron en enfrentamientos con piedras y bombas Molotov.
Así que el 29 de julio se decretó el cierre indefinido de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional hasta que se solucionase el problema estudiantil.
Poco después, mientras el ejército ocupaba la Escuela Nacional Preparatoria, el resto de la población escuchaba las diferentes versiones de los hechos. Los estudiantes informaban en mercados, fábricas, esquinas, autobuses.
Por su parte, la radio, prensa y televisión calificaba el movimiento como manipulado por comunistas. Las opiniones se dividían en pro y en contra de los jóvenes.
Para agosto, los estudiantes en huelga eran prácticamente los de casi todas las escuelas preparatorias y superiores. Y el Consejo Nacional de Huelga realizó un pliego petitorio de 6 puntos para terminar con el conflicto.
Los puntos eran: destitución de altos jefes de la policía, supresión del cuerpo de granaderos y del delito de disolución social, liberación de presos e indemnización a familiares de estudiantes muertos o heridos. Además, un diálogo televisado entre gobierno y el Consejo de Huelga. Dicho diálogo no llegó.
Lo que llegó fue una manifestación al Zócalo capitalino. Ahí esperaron exigiendo un diálogo público con el presidente y bajaron el ávaro patrio para izar una bandera rojinegra.
Por la noche el ejército desalojó el Zócalo y por la mañana los medios criticaban el desacato cometido por los estudiantes a la bandera mexicana.
Poco después el presidente Díaz Ordaz daba su quinto informe de gobierno y en él dijo:
pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tenemos la obligación ineludible de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos.
Y añadía:
hemos sido tolerantes hasta extremos criticados. No quisiéramos tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario.
Sin embargo, el 13 de noviembre se llevaba a cabo una marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo, con más de 300.000 personas en absoluto silencio. Por eso se le llamó la Marcha Silenciosa.
El 18 de septiembre, Ciudad Universitaria era ocupada militarmente.
Este atropello a la autonomía universitaria, al estudiantado en su conjunto y al pueblo de México representa una real subversión del orden constitucional que ha obtenido de inmediato una respuesta enérgica y democrática. Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. Consejo Nacional de Huelga.
Poco después, las tropas sitiaron el casco de Santo Tomás.
En medio de este ambiente lleno de tensión, llegó el 2 de octubre. 10 días faltaban para la inauguración de los Juegos Olímpicos.
El gobierno había prohibido las manifestaciones, así que el Consejo Nacional de Huelga organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
La reunión fue prevista a las 5 de la tarde.
Dos luces de bengala. Disparos. La multitud corrió en busca de salidas y refugio en los apartamentos de los edificios cercanos. Pero hasta ahí llegó la policía para arrestarlos. Después, el silencio.
Las versiones difieren en quién comenzó el enfrentamiento. 30 muertos, 53 heridos y 1.300 detenidos que fueron a dar al campo militar número 1 son las cifras que se dieron a conocer. Otros hablan de más de 400 muertos.
Los líderes fueron encerrados en Lecumberri. El escritor mexicano José Revueltas, acusado de ser autor intelectual del movimiento, también es llevado al Palacio Negro. Y ahí escribe su novela póstuma, El Apando, Celdas de Castigo, o como la definiría él mismo, La cárcel dentro de la cárcel.
Diez días después de la tragedia de Tlatelolco, las imágenes cambiaron radicalmente.
12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la Era Moderna.
Los 19ª Juegos Olímpicos daban inicio.
Alrededor de 7.000 competidores de 119 países se encontraban en nuestro país. Reporteros de todos los medios a nivel internacional estaban listos para dar seguimiento a estos Juegos Olímpicos que la televisión transmitiría a más de 60 millones de personas en todo el mundo.
Las competencias continúan y poco a poco Estados Unidos, Rusia y Alemania acumulan preseas. Nunca antes en la historia de este encuentro deportivo se habían superado tantos récords, 29 mundiales y 29 olímpicos.
Bob Beamon recibe la medalla de oro al superar con 55 centímetros el salto de longitud. La nueva marca es de 8 metros con 9 centímetros.
En los 200 metros planos, los estadounidenses de color Tom Smith y John Carlos reciben oro y plata respectivamente, levantando el puño enguantado, significando el saludo Black Power, censurando con ello el racismo existente en su país.
Gran triunfo de nuestro representante Felipe el Tibio Muñoz ante el ruso Vladimir Kosinski y el estadounidense Brian Joe en la disciplina de los 200 nado pecho.
La mexicana Marta Teresa Ramírez se lleva el bronce en los 200 libres de natación.
En la categoría mosca de box, Francisco Rodríguez recibe la presea de oro. Oro también para México con Antonio Roldán, quien vence al norteamericano Albert Robinson. El bronce en peso medio es para Agustín Zaragoza.
Además de las justas deportivas, las Olimpiadas Culturales se llevaron a cabo en nuestro país, con la presencia de figuras tan importantes como la coreógrafa Martha Graham, el escritor Henry Miller, el cantante Chevalier, el jazzista Duke Ellington y el dramaturgo Eugene Ionesco, entre otros.
Y otras notas relativas a nuestro país fueron...
La muerte en el ámbito musical de uno de los grandes compositores de la música romántica, Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho.
Poesía, tristeza honda y ambición del alma.
Uno de los grandes poetas españoles muere en la Ciudad de México, León Felipe.
A todos, sin ritmo y sin palabras.
En el ámbito deportivo, por primera vez, un boxeador mexicano compite por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Sin embargo, nuestro representante, Pulgarcito Ramos, desafortunadamente fracasó, pues al segundo round fue noqueado por el campeón, Joe Frazier.
El metro también dio mucho de qué hablar, incluso durante su etapa de construcción. Durante las excavaciones, se lograron hallar diversas piezas arqueológicas en la zona centro, conocida ahora como el Templo Mayor. Y con esta nota nos despedimos, agradeciendo su atención y deseándoles una feliz Navidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.